Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Soy José López Zamorano, ¿verdad? Muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente, como cada semana, en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, bien acompañados del abogado migratorio Jorge Rivera, quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, aquí encantado de estar contigo, con muchas noticias y queriendo contestar todas las preguntas de nuestra gente.
Así es, mi querido Jorge. Bueno, ya sabes, a veces con noticias buenas y a veces no tan buenas, vamos a platicar de ellas. Pero antes déjame darle la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos sintonizan o que nos siguen a través de nuestras dos emisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Ya saben que estamos aquí para responder a todas sus dudas, preguntas, inquietudes sobre migración con el abogado Jorge Rivera en el 1-800-CIUDADANO o 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Aquellas personas que prefieran hacerlo a través de nuestras páginas de Facebook Live, lo pueden hacer o en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, o dejarnos un correo electrónico en abogado@laredhispana.com. Aunque ya usualmente, Jorge, estamos viendo que o son llamadas o son Facebook, ya la gente está dejando atrás el correo electrónico. Hombre, estamos todos conectados en las redes sociales. Ya saben que aquellas personas que no hablen directamente, es muy importante, se lo subrayo, por favor, que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera lo hicieron para que el abogado pueda responder con mucha precisión a sus preguntas. Bueno, Jorge, antes de pasar a las preguntas, a las llamadas, a los comentarios, pues como siempre, unas buenas y unas no muy buenas. La buena es que aquí un juez del Distrito de Columbia de Washington, D.C., ordenó a la administración del presidente Donald Trump liberar o, en su caso, asignar una audiencia migratoria a miles de inmigrantes que están recluidos esperando asilo político. ¿Por qué no nos explicas cuál es la importancia de esta decisión del juez?
Mira, esta decisión es buenísima, una gran victoria para nosotros los inmigrantes y una derrota para Donald Trump, porque la administración actual de Trump quisiera detener a las personas y mientras se escucha su proceso de asilo. Y eso obviamente es un desaliento. Eso de, las personas muchas veces tiran la toalla y dicen, yo no quiero esperar tanto tiempo aquí. Entonces, pero ahora, José, van a tener la oportunidad de pedir que se les libere por razones humanitarias, y la Corte de Inmigración, o sea, los jueces, se van a ver obligados a darles esa oportunidad y considerar su solicitud. Y lo interesante aquí es que los jueces de inmigración no necesariamente están de acuerdo con las políticas de la administración de Trump. Es más, hemos visto comentarios que están en contra de las políticas de tolerancia cero. Quiere decir que la Corte Federal está ordenando a los jueces de inmigración que consideren liberar a las personas con asilo pendiente que lo pidan. Así que esto abre una puerta importantísima, José.
Sí, de hecho, yo creo que la mayoría de los jueces que han hecho dictámenes migratorios han sido en contra de la administración del presidente Donald Trump. Y la segunda noticia no tan buena, Jorge, hace unos momentos el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, que por cierto es de origen cubano, anunció algo sorpresivo para todos, que desde la orden del juez de California, Dana Sabro, que también les dio un plazo para la reunificación de los menores de edad, no se ha reunificado a ningún niño con sus padres de aquellos que fueron separados en la frontera. En ese momento hay menos de 3,000 menores de edad que fueron separados en la frontera. El universo total de niños que están bajo custodia del Departamento de Salud es 11,800, porque estos incluyen a aquellos menores de edad que vinieron no acompañados. Y en total alrededor de 100, menos de 100 de ellos son menores de 5 años. Como sabemos, Jorge, la orden del juez Sabro del 26 de junio dice que tenían que unificar, reunir a padres e hijos con los menores para el 10 de julio, especialmente aquellos menores de 4 años. Pero hasta el momento no se ha reunido ninguno. ¿Cuál es el problema que está pasando aquí, Jorge?
Es una cosa increíble porque están en desobediencia a la orden judicial. Le dieron 15 días para reunir a los menores de 5 años con sus padres y le dieron 30 días para reunir a todos los jóvenes mayor de 5 años con sus padres. Y esas fechas límites, ¿no?, se cumplen ahora en julio. Entonces hay un problema bien serio porque ellos no pueden desobedecer una orden de la Corte Federal. Si no, tendríamos problemas. Pudieran ordenar hasta que pongan presos a los funcionarios que no están haciendo cumplir esta orden. Y esto no es para tomarlo así levemente, mi hermano.
Sí, ellos están diciendo que están haciendo esfuerzos por reunir a los menores que obviamente han tenido complicaciones y que en algunos casos, Jorge, están llegando a la necesidad de hacer pruebas genéticas, tener que hacer el ADN, ¿verdad? Les ponen este algodoncete a los niños dentro de las mejillas y lo están enviando a pruebas para poder verificar la paternidad. ¿Qué no se supone que había una obligación legal y lógica de ellos, Jorge, de que cuando tú separas a un niño de sus padres, especialmente cuando es un niño de menos de 5 años o de 18 meses, como hay algunos, que no pueden hablar, que todavía no se pueden comunicar en algunos casos con precisión, no era obligación del gobierno tener un mecanismo totalmente eficaz y a prueba de errores para poder eventualmente reunir a padres e hijos? Es una barbaridad, francamente.
Tú traes a relucir un punto bien interesante. Este trabajo de verificación lo tendrían que haber hecho desde el principio para averiguar, para confirmar y comprobar cuando había una duda de paternidad, para así saber si en un futuro se iba a tener que reunir con esta persona o no. Pero dejan todo hasta último minuto y ahora nosotros, nuestros hijos, los niños, están pagando justo por pecadores, los platos rotos de inmigración que se demora tanto.
Absolutamente, que es uno de los principios filosóficos de este país, que los hijos no pueden pagar por los crímenes o los problemas o los delitos de los padres. Ahora, Jorge, tú tienes el pulso de la comunidad, obviamente conoces muchos de estos casos. Para aquellos padres que ya salieron de custodia del ICE, incluso dentro de Estados Unidos y están esperando el trámite de asilo, o aquellos que ya fueron deportados, ¿qué tan fácil o qué tan complejo verdaderamente es reunir a los niños si los niños ya están en custodia del ICE o peor, ya fueron asignados a hogares adoptivos? ¿Es fácil, difícil, es costoso?
Mira, lo que pasa es que yo creo aparentemente la burocracia de inmigración está complicando esto porque no debería de ser tan complicado. Cada niño tiene un registro y ese registro te dice, ok, mira, el niño está con tal familia, tal persona, tal dirección. Entonces, bueno, van, recolectan el niño, lo ponen en un avión y a reunirlo con el padre. Pero ellos, hay veces, imagínate, le buscan tanto la vuelta a esta situación que se terminan enredando, complicando. Y como te digo, la Corte Federal se va a tener que involucrar otra vez al ver que no están cumpliendo con la orden que se le ha dado a inmigración. No es tan complicado, José.
No debería ser. Oye, en los hospitales nacen miles de niños todos los días y no se pierden, ¿verdad? Tienen su código de barras y no se pueden perder. Tenemos una pregunta, Jorge, y luego continuamos a lo largo del programa hablando de este tema, porque realmente es sumamente indignante lo que estamos viendo. Nuestra amiga María Elena Lozano dice, su esposo le metió los papeles para residente, él es ciudadano, ella entró con visa de turista, pero ya le mandaron decir que resolvieron su paquete hace 2 meses que lo recibieron, asumo. Pregunta a nuestra amiga María Elena si tiene alguna posibilidad de que pueda regularizarse de esta manera.
Ok, vamos a aclarar aquí. ¿Quién lo está pidiendo?
El esposo.
Residente.
Él es ciudadano y quiere que para ella sea, ella es residente.
Ok, le quiere obtener la residencia a ella. Uh-huh. Bueno, mira, el proceso es el siguiente. Si entró legal, vamos directo a la residencia. Si entró indocumentada, primero hacemos el perdón. Ella dice que ya le recibieron el paquete. Esto viene en etapas. O sea, primero es la petición. Cuando aprueben la petición, viene el perdón. Y después tú tienes que coordinar la cita consular para que te den la residencia ya. Si es que ella está en... Me mencionó algo de que ya habían recibido el paquete. Posiblemente ya está en la recta final y simplemente es de coordinar esa cita en la embajada americana. Si es que tiene el récord limpio, o que no me la hayan detenido en la frontera, que no vaya a tener una deportación, porque todo eso complicaría las cosas.
Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Minuto informativo.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera, no muevas la fruta, no vale la pena. Píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota,
la mosca,
píscala, come la bota. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es un
mensaje
pena.
De esta estación y la redhispana.com.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250,000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tiene septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
¿Sabes cuántas horas pasan nuestros hijos frente al televisor, la computadora, el teléfono, la tableta? Demasiadas. Pero organizaciones de todo el país están alentando a las familias a salir a los bosques para mejorar la salud. María Lozano es una promotora ecológica de Colorado.
Esa tecnología aquí en realidad es muy buena, pero también está afectando a nuestros hijos de estar todo el tiempo sentados. Nosotros lo que queremos es que los padres se involucren más en la salud y el medio ambiente. Todo saludable para que estos niños vayan creciendo sanamente.
Los bosques y la actividad física regular tienen muchos beneficios. Por ejemplo, ayudan a mejorar el estado de ánimo y hasta la concentración.
Mami, ya terminé la tarea. ¿Podemos ir al bosque?
Visita descubreelbosque.org.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
¡Cántale bonito, mi Rocky!
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232 para que aquí el abogado Jorge Rivera pueda responder a todas sus dudas, preguntas sobre casos de migración. Y por supuesto, también seguimos con nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red hispana. Y vamos a continuar, Jorge, si te parece, platicando de este drama humanitario que es esta política de tolerancia cero y la separación de familias. Pero tenemos ya varias llamadas, varios comentarios. Vamos a empezar con nuestra amiga Gaby, que nos llama desde Riverside, California. Adelante, Gaby. Bienvenida al programa. Buenos días allá en California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días, abogado. Tengo una pregunta. Mire, yo estoy tratando de arreglar a mi esposo. A él le quitaron su visa entrando al país. Lo procesaron por trabajar, por violar esa visa de turista. Lo procesaron por trabajar, se la quitaron y en ese mismo rato lo deportaron a México. Fue en cuestión de unas cuantas horas. Yo lo estoy arreglando, ya me aprobaron la petición I-130. Estoy trabajando con un abogado. No me sentí muy convencida con la respuesta que él me dio. Fue una respuesta muy... me dijo, no sé si le vamos a... si ocupamos el perdón o a lo mejor si lo vamos a ocupar. No me dijo nada en concreto. Entonces yo quiero saber si mi esposo... ahorita ya estamos esperando el National Visa Center que nos conteste. Quiero saber si efectivamente vamos a ocupar un perdón o no.
Ok, ¿usted está, a quién está pidiendo? ¿Quién está pidiendo a quién? ¿Usted o su esposo?
Yo a mi esposo, yo soy ciudadana americana.
Ok, y él entró ilegal, ¿correcto?
No, él entró con visa. Fuimos a arreglar un asunto a México y era okay. La última vez que él iba a salir porque yo le iba a arreglar aquí adentro.
Ok, todo eso está entonces, bien, pero la última vez que él entró legal, ¿correcto?
Correcto.
Ok, entonces no necesitan el perdón y no necesitan salir del país. Si usted es ciudadana americana, vamos directo a la residencia. ¿Qué es lo que han presentado a inmigración?
Ok, no, a lo mejor no me expliqué. Viniendo de regreso, ya veníamos para Estados Unidos de México, ¿ok? Ahí lo pasaron a segunda revisión, lo cuestionaron, lo presionaron, le dijeron que lo iban a mandar a Juárez y muchas cosas. Y él se asustó porque él había estado viviendo aquí conmigo, ¿correcto? Entonces, cuando lo cuestionaron, él dijo que él sí, que él había hecho un trabajillo, le pagaron dinero, entonces le quitaron su visa de turista y lo mandaron para México.
Ok, entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? ¿Lo deportaron?
Correcto, sí, lo mandaron, lo dejaron en México, ya no lo dejaron pasar para acá, okay. Él ya no ha vuelto a pasar, él está en México.
¿Y usted ha pedido copia de ese récord de él de la
sí,
frontera?
Sí, yo lo tengo.
Ok, sí, entonces tenemos que ver ese récord porque ahí nos va a decir si lo deportaron, si le dieron salida voluntaria, si le permitieron retirar su solicitud para admisión. Puede haber varias diferentes cosas. Si él nunca ha regresado, por favor que no vuelva. ¿Por qué? Porque podemos hacer un doble perdón fuera del país. Supóngase que lo deportaron hace poco, el castigo de la frontera son 5 años, pudiéramos hacer un I-212, okay, que es un perdón por la deportación. Así que sí se puede, pero no es garantizado, ¿ok? Ningún abogado le puede garantizar que lo va a ganar. Es como el partido de Brasil mañana con Bélgica. Mi esposa es brasileña y yo no le puedo garantizar que Brasil va a ganar. Igual es su caso. Vamos a tratar, ojalá que sí, vamos a hacer todo lo posible, pero no hay garantías, ¿ok?
Sí, sí, bueno. De hecho, el que le dio en migración, el castigo es por 5 años.
Entonces hay un perdón, ¿ok? Se puede pedir el perdón, no se me ahogue en un vaso de agua. Si quiere cualquier cosa, estamos a la orden y le podemos ayudar. Pero hay que tratar y ser positivo, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Gaby. Muchas gracias y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de California. Y hablando de fútbol, Jorge, mañana es el partido también Uruguay-Francia. Así que mucha suerte a nuestros hermanos uruguayos. A mí me gustaría que la Copa se quedara aquí en el continente, te voy a ser franco. Ni modo, ya nos ganó Brasil a México, pero ojalá se quedara en un país del continente y vivos están todavía pues Uruguay y Brasil. Yo personalmente he visto que Uruguay tiene muy buen juego, así que ojalá puedan llegar a la final. Ellos ganaron la primera Copa del Mundo. Imagínate qué buena idea sería que volvieran a ganarlo.
Este dato está interesante, mi hermano. No lo sabía, hombre.
¿Ves? Siempre se aprende algo aquí en la red, Ana Jorge. Oye, vamos a seguir aquí con... Ahora vamos alternando, ¿no? Para que todo el mundo tenga oportunidad Ahora vamos con Facebook. Nuestra amiga Mirna Bustillo dice lo siguiente. Su hija va a cumplir 19 años de edad. Ella, Mirna, tiene TPS, el programa de estatus de protección temporal que apoya y da alivio migratorio a los centroamericanos de Honduras. Ella es de Honduras. Pregunta a nuestra amiga Mirna si su hija puede pedirla a sus 19 años.
Pues claro, no, a los 19 todavía no, ya no,
ya, ya te iba a tener que corregir, Jorge.
No, tienen que tener 21. Pero una posibilidad es, ya sabemos que el TPS se va a vencer, se vence pronto para todo Centroamérica. El punto es que si la hija está dispuesta a entrar a las Fuerzas Armadas, le pudieran dar un permiso de trabajo que se llama un parole in place, una entrada legal, y entonces a los 21 la puede pedir. Ahora, no sé si la va a convencer a que entre a las Fuerzas Armadas, pero sí le voy a recomendar algo. Si no lo ha hecho, pide un permiso de viaje. ¿Por qué? Porque al pedir ese permiso de viaje sale, vuelve a entrar y tiene la entrada legal que le va a servir cuando la hija cumpla los 21 años y la pueda pedir. Porque si la última entrada de ella fue indocumentada, la hija la puede pedir, pero no se va a poder hacer residente. Así que es importantísimo que pida ese permiso de viaje y que bueno, no sé si es de El Salvador o de Honduras, que nos traiga unas baleadas, unas pupusas, José.
Unas desde Honduras, la señora. Fíjate que uno que como periodista a veces es tachado de cínico, ¿no? De que ve las cosas maquiavélicamente. A mí me pareció muy singular que la administración Trump determinara esta última extensión de los TPS justamente antes que los hijos de los beneficiarios que son ciudadanos de Estados Unidos, nacidos aquí, cumplieran los 21 años. Porque así va a obligar a todo el universo de potenciales beneficiarios de TPS a que busquen su regularización, pero por métodos que no sean a través de la petición de los hijos. ¿Estoy equivocado?
Sí, no, tienes toda la razón. Y porque ya tú sabes que la administración quiere cortar lo que ellos llaman inmigración en cadena, que realmente es la inmigración familiar, y la Trump ha apoyado proyectos de ley para cortar las peticiones de los padres, los hermanos, los hijos casados y los hijos mayores de 21. Así que esto va con la política, claro, y la visión de la administración.
Bueno, hay que recordar nada más que esa iniciativa de ley que proponían los republicanos, supuestamente, entre comillas, moderada, también tronó como chinampina, como decimos en México, no pasó en la Cámara de Representantes y ahora solamente están considerando una iniciativa muy limitada que solamente daría alivio a los niños que están siendo separados en la frontera con México. Y tenemos otra pregunta aquí, Jorge, de nuestra amiga Carmín. Dice lo siguiente, María, ella es mexicana, llegó al país hace 26 años. Su hija la está peticionando y está amparada por la 245I. Ella recibió una carta que dice que su caso fue aceptado en inmigración y que si no recibe noticias en 30 días, que les haga saber a ellos. En este mes ya se cumplen los 30 días, asumo que en el mes de julio. Ella nos dice que tiene que ir con su abogado para saber eso o si lo puede hacer ella misma. Vaya, ¿necesita abogado o no necesita abogado, Jorge?
Bueno, mira, ella puede averiguar ella misma, ¿verdad? Ella puede hacer una cita a través de un proceso que se llama InfoPass y puede ir a preguntar. La pregunta es, si ella califica por la 245I, José, este caso es buenísimo. Ella puede pagar la multa de los $1,000, combinarla con la petición de la hija y lograr la residencia. Y lo que me interesa saber en este caso es que si ella presentó no solo la petición, sino que la solicitud de la residencia con solicitud para un permiso de trabajo, todo un paquete completo, porque a veces nuestra gente no tiene experiencia o no se hacen las cosas bien y no presentan todo lo que se puede. Así que averiguemos si es que ella presentó la residencia completa en este caso.
Bueno, amiga María, ya escuchó al abogado, si nos está escuchando, espero que sí. Mándenos esa aclaración a través de Facebook, por favor, y entonces vamos a responder a sus preguntas. Bueno, amigas y amigos, seguimos aquí en Bienvenidos a América. Si quieres, por favor, Jorge, compartir tu número de teléfono y tu página de Facebook.
Claro que sí. Mira, para ayuda con inmigración me puedes llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y en Facebook me pueden encontrar con abogado Jorge Rivera, donde estoy poniendo las sorpresas de Sábado Gigante, José.
Ah, muy bien. Bueno, y recuerden que aquí tenemos el 1-800-248-3232 para que nos llame durante Bienvenidos a América o nos siga a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la red hispana. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Minuto informativo.
Cuando traemos fruta de otro lado, ahí se esconde un intruso mal portado. Es una mosca que está destruyendo los cultivos y hasta mi trabajo. En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es una pena. En cuarentena, en la frontera, no muevas la fruta, no vale la pena.
Píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota, píscala, come la bota,
la mosca,
píscala, come la bota.
En cuarentena, en la frontera, perder el sustento sí que es un
mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura.
Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Fuente de salud. Soy Fabiola Kramsky de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Queda claro que el VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que debilita nuestro sistema inmunológico. Sí, el que nos defiende de microorganismos como virus, bacterias, hongos y que puede dar pie al SIDA. Pero ¿cómo tratar el VIH? ¿Cómo detenerlo? Si se sigue con precisión el tratamiento, el VIH sí se puede controlar. Se trata de la terapia TARF, que puede prolongar la vida de los infectados con el VIH. Los mantiene saludables y reduce sus posibilidades de infectar a otras personas. Un dato muy interesante. Quien tiene VIH y recibe tratamiento antes de que la enfermedad avance demasiado, la persona puede vivir casi tanto como quienes no tienen el virus. Para más detalles, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramsky con Un Minuto de Salud, de Turis.com, para la Red Hispana y esta estación.
Luchador del Bosque.
¿Qué? Ese superhéroe ni existe.
Claro que sí. Desde el año pasado que visité el bosque, ya no uso tanta medicina. Me siento mejor y hasta bajé de peso. Así que soy el Luchador del Bosque, defensor de la naturaleza y del universo.
Son muchos los beneficios de salud que se obtienen al visitar los bosques. Reducen el estrés, mejoran el sistema inmunitario, el estado de ánimo y ayudan a mantener el peso bajo control. Por eso es bueno visitar los bosques, cuidarlos y conservarlos.
¡Mira! Ese árbol está invadido por pestes. Esta es una misión para el Luchador del Bosque.
Sigue al Luchador del Bosque. Visita descubreelbosque.org para más información sobre cómo convertirte en explorador y defensor de los bosques.
Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres, creas, destruyes, formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees? Pruébalo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
regresamos a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y desde Miami con nuestro buen amigo, el abogado migratorio Jorge Rivera. Recuerden que el número para participar es el 1-800-CIUDADANO o 1-800-248-3232. Como saben, en nuestro teléfono tenemos nuestro himno de batalla porque siempre estamos aquí en la red hispana buscando que aquellos hispanos que son residentes legales permanentes y que son muchos, ya más de 4 millones, y que ya son elegibles para ser ciudadanos, den ese paso. Este año es más importante que nunca porque tenemos elecciones legislativas en el mes de noviembre. En el estado de California, los hispanos ya nos dieron la muestra, votaron en números récord. Ahora es importante que en todo el país, si ustedes ya son residentes legales permanentes, den en la medida de lo posible el paso a la ciudadanía. Sabemos que es caro, sabemos que tiene sus complicaciones, pero no hay ningún obstáculo que no se pueda vencer. Aquí eso es un tema muy importante para tener participación plena y especialmente el derecho al voto en este país para defender nuestros intereses, nuestro bienestar, nuestra prosperidad como comunidad latina. Y si te parece, Jorge, vamos con las llamadas. Está ya en la línea nuestro amigo Santiago, que nos llama desde Corcoran, en California. Y antes voy a aprovechar para mandarle un saludo a nuestros amigos de Radio Movimiento 95.9 allá en la costa oeste, en Woodburn. Muchas, muchas gracias por compartir siempre en el programa de Bienvenidos a América. Y ahora sí, vamos a la llamada con nuestro amigo Santiago. Adelante, Santiago, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes. Mire, mandamos el paquete de mi esposa ya casi hace 2 meses. Ella entró con visa de turismo. Yo soy ciudadano y no hemos recibido nada más del recibo de que recibieron el paquete. Nada más hemos recibido y estamos pues preocupados porque no ha llegado nada más. Queríamos saber, a ver, más o menos en qué récord irán ellos, qué tiempo irán.
Oye, ¿cuánto le pagaron a inmigración? ¿Cuánto fueron las tarifas de inmigración que pagaron?
535 es lo que nos mandaron pedir ahí.
535. ¿Quién les ayudó? ¿Ustedes hicieron esto solo y lo hicieron con abogado?
Nos ayudó una notaria.
Ok. ¿Y usted es ciudadano americano, solo para confirmar, y entró legal?
Sí, soy ciudadano americano y ahí entró legal.
Ok. ¿Cómo se llama usted, perdón?
Santiago.
Santiago. Santiago, mira, este caso es el perfecto ejemplo, José, de los errores que cometen las personas que no son abogados. Ahí cometió un gran error ir a donde una notaria, porque le presentó la mitad, le hizo la mitad del pastel, le hizo solo la petición, y de esto es lo que estábamos hablando con la pregunta anterior, José. Él califica para la residencia, permiso de trabajo, todo, ¿ok? Él es ciudadano, va pidiendo a su esposa, pero solo le presentaron la petición. Entonces imagínate, van a esperar que le aprueben la petición para entonces hacer la residencia. ¿Qué clase de locura cuando todos lo hubieran podido hacer juntos? Y le pregunté la tarifa, porque esa tarifa que me mencionó de 500 y pico es solo para la petición familiar. Que no vuelva a donde esa notaria, que no sabe ni a dónde está parada, ¿ok? Haga el caso con un abogado y tenemos que presentar la solicitud de la residencia con permiso de trabajo, inclusive permiso de viaje se le puede pedir. Así que póngase las pilas, que ha sido víctima de una mala asesoría legal, ¿ok?
Muy bien, muchas gracias, Santiago, y saludos a todos los amigos que nos siguen allá por el estado de California. Vamos a pasar, Jorge, algunos mensajes de Facebook Live. Primero que nada, saludos, nos mandan saludos aquí nuestra amiga Beibelín, Ana, Sandro, muchas, muchas gracias. Y la pregunta de nuestra amiga Amparito, ay, me encanta el nombre, Amparito. Su ex nuera se llevó a sus nietos, nos dice nuestra amiga Amparito. Ellos son nacidos en los Estados Unidos, se los llevó sin avisarle a su hijo. Pregunta si es posible hacer algo para recuperarlos, Jorge.
La ex nuera se llevó a los hijos.
La ex nuera se llevó a los hijos.
Imagínate tú, pero eso es como un secuestro.
Es un secuestro, ¿no? Legalmente.
Y entonces aquí lo más interesante, José, es a pesar del dolor de que le quiten los hijos, porque a mí me llegan a quitar mi hija y me da un ataque, ella es víctima de un crimen, ¿ok? Ella está indocumentada, no tiene sus papeles, porque ella pudiera hacer un reporte a la policía. Ella es víctima del secuestro de sus hijos y pudiera calificar por la visa. ¿Qué te parece, José? Le dimos vuelta a la historia.
Oye, pero en este caso, ¿la solicitud la tiene que ser el padre de los menores o la puede hacer la suegra?
Bueno, mira, ella dice que la ex cuñada, ¿verdad? Entonces,
la ex nuera.
la ex nuera. Ok, pero aquí en este caso tendría que ser el papá o la mamá. Que
solicitó. Se lo llevó la mamá y ella es la mamá del hijo, del padre de los menores. Entonces, quien tendría que hacer la solicitud de visa U sería el papá de los menores.
El papá, ok, exactamente. Porque tú sabes que hay un detalle aquí. Uh-huh. Hay veces el papá o la mamá se llevan sin el permiso del otro padre, se llevan al hijo. Y eso es un secuestro también. Ok, aunque es el padre o la madre, se lo llevaron sin el consentimiento. Y tú sabes de que hay un gran problema con eso en los Estados Unidos, que cuando un padre o la madre se llevan sin la autorización a los hijos, se desaparecen y al final del día eso es un delito.
De allí que las aerolíneas, que si hacen bien su trabajo, deben de exigir, cuando un padre viaja solo, aun si son sus hijos, debe de exigir una carta notariada donde el padre de los menores esté dando la autorización formal. Pero me he dado cuenta, Jorge, que ese criterio no se aplica de manera rigurosa. Depende de la aerolínea, del humor de la persona que está en el mostrador, así que por eso estamos viendo este tipo de problemas.
Exactamente, tienes toda la razón. Y bueno, en este caso, la persona que está sin sus hijos, que le quitaron a sus hijos sin su autorización, puede hacer el reporte a la policía y aplicar por la visa U. Así que le hemos encontrado una buena solución a este caso, hombre.
Fíjate que también el caso trae a colación un tema interesante. Muchas veces uno asocia, por ejemplo, los casos donde hay violencia doméstica y se pide la visa tipo U, que es la violencia cometida contra una mujer. ¿Qué tan frecuente en tu experiencia profesional es que haya casos de hombres que también, digamos, denuncien violencia doméstica de sus cónyuges mujeres y que hagan uso de los recursos migratorios como la visa U?
Es muy frecuente, pero el hombre es menos probable de ir a las autoridades y buscar ayuda.
¿Por pena, estigma de que me pegaba mi mujer o cómo está?
Sí, no, definitivamente. Bueno. Como que el hombre se avergüenza decir que es víctima de la violencia doméstica de la mujer. Pero déjeme decirte, las mujeres son igual de violentas que los hombres. Así como los hombres le pegan a las mujeres le pegan a los hombres. Lo que pasa es que no es tan visible la violencia doméstica de parte de las mujeres, y invito a cualquier hombre que nos esté escuchando, si conocen de algún caso, de que los exhorten a hacer un reporte de policía, buscar ayuda. Y aquí viene un punto interesante. Tú sabes que si tú estás casado con residente o ciudadana, no necesitas hacer un reporte. Tú puedes aplicar por violencia emocional, abuso emocional, y ese es otro recurso que podemos ocupar. Esa se llama la ley VAWA.
La ley VAWA, muy bien. Bueno, ahora tiene un mensaje de nuestra amiga Cecilia, Jorge. Dice, la hija le quiere meter papeles para residencia a su papá. Él tuvo un permiso en el 2000 para ir a México, pero a él se le perdió. Pregunta si puede aplicar o requiere solicitar ese permiso que tenía a través de FOIA, que es la ley de acceso a la información.
Sí, y déjame explicarte cómo se hace esto. Aquí la clave es demostrar a la inmigración que la persona entró legal. ¿Verdad? Porque si entró indocumentado no puede aplicar por la residencia. Pero en este caso podemos pedirle, hay un FOIA, un récord especial que se puede pedir a la patrulla fronteriza. Y tú les puedes pedir que te manden el récord de todas tus entradas y salidas del país. Las salidas generalmente no están registradas, pero sí están en las entradas. Entonces, si logramos conseguir eso, demostrar que entró legal, entonces es un tiquete directo para la residencia, hombre.
Muy bien, buenas noticias. De las que te gustan a ti, Jorge.
Claro, pero emocionate, mi hermano.
Muy bien, siempre me emociono. Oye, a nuestra amiga Beibelín, parece que nos llegó cortada su pregunta, Beibelín. No nos llegó la parte inicial porque a partir de lo que tengo aquí en mi pantalla no le podemos pasarla. Así que le vamos a pedir a nuestra amiga Beibelín, también muy bonito nombre, que nos repita completa la pregunta, por favor, para que en el siguiente bloque podamos pasarla al aire y que la responda el abogado migratorio Jorge Rivera. Bueno, vamos a una pausa. Ya tenemos la musiquita que siempre nos indica que se nos acaba este bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que el número para participar es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. O nos pueden hacer llegar sus preguntas también a través de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.
Actualidades.
Cualquier persona puede contraer una infección, pero ¿sabías que casi cualquier infección puede provocar septicemia?
Mi papá contrajo una infección en los pulmones y en lugar de ir al médico, la trató con remedios caseros. Casi se muere.
Cada año, al menos 250.000 personas mueren a causa de la septicemia en los Estados Unidos. Si sospechas que es septicemia o tienes una infección que no mejora o empeora, busca atención médica inmediatamente.
Dificultad para respirar. El paciente está confundido. 102 de temperatura. Solo tenía una infección. ¿Qué está pasando?
Tienes septicemia.
Ya está con antibióticos.
Las infecciones pueden causar una mortal reacción en cadena en su cuerpo, llamada septicemia. La septicemia puede causar daño en los tejidos, falla de los órganos y hasta la muerte. Si conoce los riesgos y síntomas y actúa rápido, usted puede ganarle a la septicemia. Para obtener más información, visite cdc.gov/sepsis.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Planeta Azul. ¿Quién dijo que no era posible lograr que las ciudades tengan un desarrollo sustentable y limpio?
San Diego está poniendo el ejemplo de que sí se puede. Se convirtió en una de las más grandes ciudades del país en comprometerse a tener 100% de electricidad de fuentes limpias en toda la ciudad.
Es un plan para reducir su contaminación ambiental a la mitad de su nivel en 2010 en los siguientes 18 años.
Con esa meta es posible que las industrias de energía solar y eólica detonen una explosión de empleos verdes, incluidos trabajos para personas que no tengan educación universitaria.
Lo mejor es que cuando la defensa del medio ambiente tiene un impacto positivo para nuestros bolsillos, es más fácil que el público apoye los proyectos.
Averigua lo que está haciendo tu ciudad por el medio ambiente y súmate al esfuerzo. Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y laredhispana.com.
Fuente de salud. Soy Fabiola Kramski de Turis.com con soluciones para tu vida diaria. Queda claro que el VIH y el SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus que debilita nuestro sistema inmunológico. Sí, el que nos defiende de microorganismos como virus, bacterias, hongos y que puede dar pie al SIDA. Pero ¿cómo tratar el VIH? ¿Cómo detenerlo? Si se sigue con precisión el tratamiento, el VIH sí se puede controlar. Se trata de la terapia TARF, que puede prolongar la vida de los infectados con el VIH. Los mantiene saludables y reduce sus posibilidades de infectar a otras personas. Un dato muy interesante. Quien tiene VIH y recibe tratamiento antes de que la enfermedad avance demasiado, la persona puede vivir casi tanto como quienes no tienen el virus. Para más detalles, consulta a tu médico. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de Turis.com, para la Red Hispana y esta estación.
Planeta Azul.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano y les quiero hablar de un asunto de familia. Nos enorgullecemos de tener nuestro propio terreno, sin importar el tamaño. Y cuando se presenta la oportunidad, plantamos 1, 2, hasta 3 arbolitos. Tener un espacio en nuestro terreno para cultivar cítricos es un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay un intruso muy tragón. Se le conoce como la mosca mexicana de la fruta. Es una amenaza para la fruta en nuestros patios, pero también para la cosecha y nuestros trabajos del campo. Así que pisca todas las toronjas, naranjas y limones de tus árboles, o consumes las frutas o las guardas en bolsas dobles y las tiras a la basura, incluidas
las que ya están en el piso. Es la ley, no hay de otra. Visita salvelocítricos.org. Nuestros arbolitos son como de la familia. Amargos o dulces, nos toca proteger el sabor de la vida. Un mensaje de esta estación, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas y amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el área metropolitana de Washington y desde Miami con el abogado migratorio Jorge Rivera. Ya saben que el número para participar es el 1-800-CIUDADANO o 1-800-248-3232. También lo pueden hacer a través de nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y Jorge, si quieres compartir tu número telefónico y tu correo electrónico o página de Facebook.
Claro que sí. Mira, me pueden llamar para pelear y ganar sus casos de inmigración al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Y en Facebook me pueden encontrar con abogado Jorge Rivera.
Muy bien. Y ya pudimos, Jorge, rescatar toda la comunicación de nuestra amiga Evelyn. Hizo el favor de repetirnos su pregunta y te la voy a leer. Dice lo siguiente. Ella pidió a su hija por medio del CAM con su permiso de trabajo y a ella le aprobaron el TPS también, pero en agosto del año pasado el presidente canceló el programa, como todos sabemos. Ella está todavía en El Salvador. Ella aún lo tiene vigente hasta noviembre de este año. ¿Puede hacer algo por ella o ya no es posible? Nos dice Beibelín que tiene 18 años de no verla. Solo le queda ella ya y obviamente pues quiere reunificarse, reunirse con su hija.
Sí, aparentemente lo que nos está hablando es el programa de reunificación que había para Centroamérica, específicamente, no sé de qué país, ella es de El Salvador. Sí. Aunque esto estaba para tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, que estaban reunificando a los niños con sus padres que estuvieran legales dentro del país, pero el programa lo cancelaron. Entonces ya tenemos que buscar alternativas. Yo no le voy a decir un rotundo no, pero sí, por ejemplo, si la mamá aquí es víctima de algún crimen, podemos traer a la hija a través de la visa U, una alternativa. Y así me gustaría hablar con ellos para buscarle opciones, pero sí no en el programa ese de reunificación para Centroamérica que canceló el presidente Trump. Ok, entonces, bueno.
Tuvimos una pequeña desconexión de la señal, Jorge. Mil disculpas por esta pequeña falla técnica. En el caso general, Jorge, de los beneficiarios del TPS, ¿qué tan realista es pensar que tienen una oportunidad de regularizar su situación una vez que ya se anunció la última extensión del programa?
Bueno, es muy probable. La idea es que están nuestra gente salvadoreña, hondureños, nicaragüenses, haitianos, están contra la espada y la pared. O sea, tenemos la obligación, no tenemos alternativa, porque si se termina el TPS y no encontramos una vía para quedarnos legal, inmigración nos puede ir a buscar a la casa, porque ya tienen todos los datos. Entonces, y te la voy a poner así, la mitad de nuestra gente tienen hijos ciudadanos americanos que los van a poder pedir. Claro, no todos tienen 21, como tú mencionabas, faltan. Hay algunos que sí tienen sus hijos mayores de 21, algo otros que les hace falta que cumplan los 21. Pero si no es a través de los hijos, puede ser a través de tu pareja, puede ser a través de un empleador en algunos casos, puede ser a través de otros familiares, puede ser porque sos víctima de un crimen. Hay que rebuscársela como por donde no pensemos que no podemos. Ahí hay que meternos. Si no se puede por un lado, se puede por el otro.
Ahora déjame decirte, yo conversé con varios beneficiarios del TPS hace varios meses cuando estaban en su apogeo estas manifestaciones para evitar que se cancelaran. Como sabemos, no fue posible detener la decisión de la administración Trump. Pero muchos me decían, yo tengo trabajo aquí, tengo casa aquí, ya no tengo nadie en mis países de origen. Si no encuentro una manera de regularizarme, pues yo me voy a quedar en los Estados Unidos, aunque sea indocumentado. ¿Qué tan riesgoso es tomar ese camino, Jorge?
Bueno, mira, la realidad es que la gran mayoría de personas que no logran una alternativa, una opción legal, se van a quedar aquí, simplemente van a regresar a las sombras. ¿Y qué van a hacer muchos de ellos? Bueno, se cambian de dirección, ¿verdad? Ponen todo en una caja postal y vuelven al mismo estatus que tenían antes que le dieran el TPS. Entonces, al final del día, eso es lo que anticipamos que un porcentaje de nuestra gente haga, porque regresar a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, como está la situación allá, no es una opción para la gran mayoría de las personas.
No, y en el mejor de los casos es una política pues muy singular, porque se está hablando de cancelar la ayuda a los países de la región de Centroamérica, cuando todos sabemos que precisamente es la falta de desarrollo económico, es la inseguridad, son las pandillas lo que está propiciando que venga este éxodo de centroamericanos a los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Si te parece, Jorge, vamos a una llamada. Nuestro amigo Lurvin, que nos llama desde Ulises, Kansas. Adelante, Lurvin, ¿cuál es la pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Yo quería hacerle una consulta. Hace 15 años yo pasé por la frontera y estuve en migración y no fui a corte. ¿Qué me aconsejaría usted en caso de una detención o algo?
Ok, mira, lo primero, si es que usted no fue a la corte, una cita, probablemente tiene una orden de deportación. Pidamos su récord de inmigración. Ok, ahí nos va a salir todo. Número dos, tome precauciones con su dirección. Si el gobierno tiene su dirección, olvídese que inmigración la puede sorprender en cualquier momento, tocándole en su puerta o esperándola afuera. Así que, por favor, precaución con su dirección, pedir su récord primero y ya con su récord en mano. Entonces tomamos decisiones a ver qué es lo que se puede pedir. Aún con deportación, hay muchas diferentes opciones. La deportación es una piedra en el camino que se puede quitar de enfrente.
Muy bien, me gusta eso de una piedra en el camino, porque todo se puede quitar, ¿no? Una piedrita, sale una patada y ya se quita eso.
Bueno, nuestro amigo. La famosa canción de Vicente Fernández.
Una piedra en el camino. No, yo de cantar, no, olvídate, me van a bloquear aquí en la pantalla. Oye, nuestro amigo Samuel Iscamparic nos pregunta cuánto tiempo toma un ajuste de estatus. Es todo lo que nos pregunta, no nos dice nuestro amigo específicamente de cuál se trata.
Ajuste de estatus demora aproximadamente un año. Si uno aplica por la residencia, que eso es lo que es un ajuste de estatus, en el 2018, en el 2019 ya debería de ser residente. Así que bastante rápido, a pesar de todos los atrasos que estamos sufriendo. Así que hay que aprovechar la oportunidad. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy.
No dejen para mañana. Este es un tema muy importante, justamente aprovechando lo que mencionaba hace un momento, que este es un año electoral, así que aquellas personas que puedan hacerse ciudadanos adelante y aquellos que ya son ciudadanos y que ya pueden registrarse para votar es sumamente importante, Jorge. Es increíble los millones de personas que ya son residentes y no se hacen ciudadanos. Son 13.13 millones de todas las nacionalidades, más de 4 millones de ellos son latinos. Y también los millones que son y ciudadanos y que o no se han registrado para votar o ya están registrados para votar y no votan. ¿Qué pasa, amigas, amigos? En 2016, durante la elección de Trump, 12 millones de latinos, ese es el cálculo, que ya estaban elegibles para emitir su voto, no fueron a votar. Luego no se quejen, luego no se quejen de cómo salen las cosas. Y Jorge, tenemos un par de minutitos y quería regresar al tema de los niños separados, porque realmente es un tema, una crisis humanitaria sin precedentes aquí. ¿Qué se le puede recomendar en este momento si un padre nos está escuchando que ya fue liberado de custodia migratoria, todavía no es reunido con sus hijos? Sabemos que pues ya vimos las cifras, todavía hay alrededor de 3,000 que están bajo custodia del Departamento de Salud. ¿Cuál es el paso más importante que deben hacer para tratar de reunirse con sus hijos?
Bueno, mira, yo creo que si es posible que busquen ayuda, busquen representación. ¿Por qué? Porque esto es como un laberinto. Le digo la verdad. ¿A dónde llamar? ¿A quién comunicarse? ¿A quién presionar? ¿A quién empujar? Se puede intentar uno solo y todo lo demás, pero probablemente la mejor recomendación que yo les puedo dar es que busquen ayuda, ¿ok? Y así ponen más presión y pueden reunirse lo más pronto posible, porque como vemos, esto no va a pasar automáticamente y entre más presión podemos poner, es mejor.
Y en 10 segundos, Jorge, si los padres ya están en sus países de origen, es decir, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿qué pueden hacer?
Igual, pueden poner un representante legal aquí que les haga la gestión y no vaya a pensar nadie que les van a quitar sus hijos para siempre. No, hay una gestión, hay un proceso de localizarlos. Ellos lo único que necesitan es firmar una firma notarizada y autorizar a alguien que lo lleve al aeropuerto, lo sube al avión para reunificar esa familia. José, tenemos que luchar por nuestros hijos.
Tenemos que luchar. Es absolutamente inaceptable la idea de que se puedan separar permanentemente. No se debe ni siquiera pensar en eso. Hay que reunificarlos. Muchas gracias, Jorge. Se nos acaba el tiempo. Solamente tenemos unos segundos. Gracias por estar con nosotros, como siempre.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Gracias, salud a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. Nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Bienvenidos a América. Gracias.